Comienza Maestro, enséñanos a orar. Dirigido por el padre Diego Jiménez.
Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Pascua en Radio María. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos, queridos radio oyentes de esta familia mundial de Radio María. Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con Dios como un amigo habla con otro amigo. En esta Pascua con Cristo resucitado, que ora resucitado por nosotros, ora resucitado con nosotros, ora resucitado en nosotros, Jesús, el Señor. La oración viva de Jesucristo al Padre. Y nosotros prolongamos esa oración con nuestra oración comunitaria, individual, litúrgica, personal. Orad sin desfallecer, dice el Señor. Orad en todo tiempo y lugar. La oración es la fuerza de poder de Cristo y del cristiano, que nos abre a ese conocimiento, a ese trato íntimo con el Señor, que nos ha llamado amigos. Orar, tratar con el Señor, vivir todo en el Espíritu de Dios, en presencia del Señor. Y todo esto lo vivió de una forma formidable, natural y sobrenatural, con una sobrenaturalidad muy natural, pues nuestro querido San Juan Pablo II. Verdaderamente, su oración, la oración continua, era la respiración de su vida. Sí, por eso San Juan Pablo II fue un auténtico verdadero líder y maestro en la vida espiritual, en la vida en el espíritu. No menos que nuestro querido Benedicto XVI y nuestro actual guía, maestro de oración, el Papa Francisco. Vida. Sí, vida. Vida cristiana orante, o lo que es lo mismo, vida cristiana verdadera. Vida cristiana en el espíritu, con el Señor resucitado. Vida. Vida, vida de Cristo resucitado en las comunidades, en la vida personal del cristiano, vida resucitada de Jesucristo nuestro Señor, en la sagrada liturgia, en la celebración del misterio de Cristo, vida resucitada en la oración, Sí, claro, Cristo. Cristo vivo que me da su vida. Cristo vivo en mi vida, en su vida. Cristo vivo. Por eso, con nuestro simpático y alegre intérprete de la canción, Palito Ortega, pues la vida del cristiano es una vida, ante todo y sobre todo, enamorada. Somos unos enamorados de la vida. Somos unos enamorados. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y yo me lo he encontrado. Esta es la certeza de la vida en el Espíritu, de todo aquel que tiene la necesidad de dar testimonio de Jesús, el Señor. Cristo ha resucitado. Yo me lo he encontrado. Yo he visto, he gustado, he experimentado sus prodigios y maravillas. En favor de su pueblo, en favor de mi vida, en favor de mi comunidad, yo he visto a Cristo resucitado en la comunidad de los cristianos. He visto a Cristo resucitado en mi vida. Lo he gustado. Sí, con los ojos de la fe, pero verdaderamente lo he gustado. Lo he experimentado. Jesús es verdaderamente, ciertamente resucitado. Es verdaderamente, ciertamente, es el Señor de la vida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses. Vida, vida eterna en Cristo Jesús. Claro, ya lo dijimos, ¿por qué las dificultades de la vida nos tumban? Porque no tenemos vida resucitada, porque no tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sin esta vida resucitada, sin este fuego, este aire del Espíritu de Dios, resucitador, vivificador, es que todo se seca como un erial. Todo se seca y los matrimonios no son capaces de perdonarse y de seguir adelante porque no tienen vida eterna en Cristo Jesús. Los jóvenes y los adolescentes ante las primeras dificultades se hunden y se deprimen. No tienen vida resucitada en Cristo Jesús. Ante el espectáculo, el escándalo de la cruz en mi vida, surge la huida, surge el asco, la rabia, porque no hay vida resucitada en Cristo Jesús. No tenemos vida eterna en Cristo. No hay vida eterna en Cristo. La caridad se seca, los huérfanos, las viudas. Claro, no hay vida eterna en Cristo Jesús. No, y de esto se trata la Pascua. Alabar el nombre santo de Dios, gloria y alabanza, y hacer mía la vida resucitada de Cristo Jesús, para amar, para perdonar, para dar con toda mi vida y todo mi ser gloria y alabanza a Dios, a Jesús, al Señor, al Espíritu de Dios. Hay que nacer de lo alto, hay que nacer de lo alto, querido radio oyente.
A mi corazón, oh, 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 oh. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar a mi corazón, oh, 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 oh. La felicidad. Vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar, ja, 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 ja. A mi corazón, oh, 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 oh. La felicidad, ja, 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 ja. Me la dio tu amor.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Pascua en Radio María. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, la vida abundante, nueva, de los hijos de Dios. Vida resucitada en Cristo Jesús. Gloria, sí, gloria, gloria y alabanza a nuestro Padre Dios por la resurrección de su Hijo. Gloria y alabanza a Jesús nuestro Señor, muerto y resucitado. Gloria y alabanza al Espíritu de Dios que nos trae este encuentro vivo, personal, comunitario, con Jesús, con el Señor. Y esto no es un cuento, no es una teoría, Es Jesús, está vivo. Miradme mis pies y mis manos. Soy yo en persona, soy yo en persona. No soy un fantasma. Es Jesús, Jesús en mi vida. Del Santo Evangelio según San Juan. Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y principal entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: Yo te lo aseguro, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es hombre. Lo engendrado por el espíritu es espíritu. Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo que te he dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del espíritu. Gloria, alabanza a ti, Dios Padre. Dios Hijo, Dios Espíritu, gloria, alabanza a ti. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Sí, nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo, renovarnos profundamente. ¿Acaso no es esto un deseo más íntimo en nuestro corazón? Renovarnos continuamente, vivir, revivir, gozar y alabar a Dios en el misterio de mi vida, renovarme continuamente una y cien y mil veces, renovarnos en este río vivo del agua del Espíritu, renovarme, volver a nacer de Dios. Y esto, esta renovación, está hecha para usted, querido creyente. Nacer de lo alto, en la cama del hospital, en el volante del camión, en la situación, en la dificultad, en la alegría, en la tristeza, nacer de lo alto, en la monotonía de cada día, monotonía gloriosa de los hijos de Dios, hay que nacer de lo alto, en la vida de las parroquias, de las comunidades, en la vida cristiana, hay que nacer de lo alto, en la vida religiosa, la vida de especial consagración, hay que nacer de lo alto. Pascua en Radio María, vida eterna, vida resucitada en Cristo Jesús. Del libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles. Al ver la valentía con que se expresaban Pedro y Juan, no salían de su asombro, sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultura. Los reconocían como compañeros de Jesús. Pero como veían con ellos en pie al hombre curado, nada podían responder. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? El milagro que han hecho es notorio, y lo saben todos los habitantes de Jerusalén. No podemos negarlo. No obstante, para que no se divulgue más entre el pueblo, los intimidaremos con amenazas, para que no vuelvan a hablar a nadie en nombre de ese. Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan le respondieron: ¿Os parece justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Ellos los despidieron con amenazas, sin encontrar el modo de castigarlos a causa del pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre, milagrosamente curado, tenía más de 40 años. Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios diciendo: «Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro antepasado David, tu siervo: ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan sus proyectos? Los reyes de la tierra conspiran y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. En esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato, junto con sus extranjeros y gentes de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, al que ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús». Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Pascua en Radio María. La fuerza de la vida resucitada de Cristo, vida resucitada en el cristiano, vida gloriosa de los hijos de Dios, amigos en el Señor. Ya hablábamos en nuestros programas cómo este gran maestro de la vida en el Espíritu es nuestro Papa, el Papa Francisco, bendecido por Dios por este carisma de sucesor de Pedro, y también bendecido por Dios con este carisma impresionante del más típico y genuino espíritu ignaciano, un cirujano en la vida en el espíritu, un auténtico cirujano que separa el trigo de la cizaña, que poda la vid para que dé más vida, para que produzca más fruto, más crecimiento. Jesús habla con Nicodemo: hay que nacer de lo alto, hay que nacer del agua y del espíritu. Y yo ya tengo una vida resucitada, he resucitado con Cristo Jesús, mi comunidad, mi vida, mi parroquia, mi familia. Tres son las características del pueblo de la Pascua, del pueblo nacido de nuevo. Renacer de lo alto, nos dice el Papa Francisco en esta locución el 29 de abril del 2014. Bueno, perdón, es una homilía de Santa Marta, estas homilías preciosas y muy certeras que el Santo Padre nos regala cada mañana en la capilla donde celebran Santa Marta. Tres pinceladas de la vida resucitada en Cristo Jesús, de mi vida personal, de mis comunidades. Tenían un solo corazón y una sola alma. Primero, la paz, un corazón, un alma, una comunidad en paz. Esto significa que en esa comunidad no había lugar para el chismorreo, para las envidias, para las calumnias, para las difamaciones. Paz. El perdón, el amor lo cubría todo. Para calificar una comunidad cristiana, una comunidad religiosa, un presbiterio, una familia, una parroquia, para calificar una comunidad cristiana sobre esto, debemos preguntarnos cómo es nuestra actitud de cristianos. ¿Somos mansos y humildes? ¿O a lo mejor en esa comunidad hay disputas entre ellos por el poder? Disputas de envidia, chismorreo. No están en el camino de Jesucristo. Esta peculiaridad es muy importante porque el demonio busca siempre separarnos. Es el padre de la división. El Papa Francisco nos dice, claro, que de la vida resucitada de Cristo, de la Pascua de Jesús, surge un pueblo. Y el pueblo de la Pascua, el pueblo de Dios. La victoria pascual de Jesucristo es un pueblo, una comunidad, una familia. Claro, esta unión surge de la vida, de auténtica y verdadera y sincera y humilde y ferviente vida, vida en el Espíritu. Y si no existe esta vida en el Espíritu, pues existe disgregación, descomposición, muerte, detritus, decadencia. Sin vida en el Espíritu es como un cuerpo sin alma, se descompone. Muere sin remedio porque no tiene ese principio vital, no tiene ese principio de vida. Y esto puede suceder mucho en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Pues ser como el que vive, dice el Apocalipsis, eres como el que vive, pero estás muerto, sepulcros blanqueados, tantas veces anuncia Jesús. No tenéis vida, no tenéis vida. El Señor nos hará adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, pues todas las actitudes de fariseísmo, de esplendor decadente, esto también puede suceder mucho en comunidades cristianas de antiguo esplendor venidas en decadencia, puede ser un esplendor decadente, falso, momias de museo sin vida, huesos secos, que el Señor quiere vivificar, pero tenemos que tener esta valentía de Jesús resucitado de salir de nuestros sepulcros a la luz de la vida nueva en Cristo Jesús. Claro, dirían ustedes, bueno, qué tontería, todo el mundo quiere salir de su sepulcro para resucitar. Pero no, no es así. No es tan fácil salir del sepulcro donde uno está a gusto, tranquilo, miserablemente, envilecidamente feliz. Bueno, pues ahí, salir a la fuerza del espíritu y de la vida, pues el hombre viejo se agarra al sepulcro de muerte. No quiere esta vida gloriosa de los hijos de Dios, vida que, como estos hechos de los apóstoles que hemos pronunciado, implica, claro, esta vida resucitada de los hijos de Dios, implica complicaciones, implica dificultades, implica incomodidades, implica misión. Llevamos en nuestra carne el morir de Jesús, pero no es menos cierto que resplandece en nuestra vida la fuerza de su resurrección gloriosa. Sí, este es el distintivo de la resurrección de Jesús, la alegría fuerte, potente, resucitada, en medio de un montón de dificultades, de complicaciones, de cruces de caminos. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Cristo, Cristo resucitado, Cristo vivo. ¿Cómo puedo saber yo si vivo bien la Pascua? Si verdaderamente doy gloria a Dios viviendo mi Pascua en mi comunidad cristiana, en mi vida. El Papa Francisco nos da estas tres pinceladas, estas tres pistas, tres puntos de examen. Un solo corazón y una sola alma, la unidad. No al chismorreo, a la envidia, a las falsas comparaciones, disputas. No. Ese no es el camino de Jesucristo ni es el camino de las comunidades cristianas. También nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, mi comunidad, da testimonio de la resurrección de Jesús. Esto es muy importante. Esta parroquia, esta comunidad, esta diócesis, esta congregación, este presbiterio, cree de verdad, cree verdaderamente, cree realmente que Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. O dice, bueno, sí, ha resucitado, pero aquí. ¿Por qué? Porque lo cree aquí solamente, el corazón puede estar lejos, lejos de esta fuerza resucitadora de Jesús. Sí, dar testimonio de que Jesús vive, es el viviente, está vivo, nos da su vida, está entre nosotros, camina con nosotros, en nosotros, por nosotros, Jesucristo. Y así pues se puede verificar cómo va una comunidad. Otro tercer aspecto que nos indica el Papa Francisco, los pobres. Muy importante. Primero, ¿cómo es tu actitud o la actitud de tu comunidad cristiana con los pobres? Y segundo, y muy importante, ¿esta comunidad es pobre? ¿Pobre materialmente, pobre de corazón, pobre de espíritu? ¿O pone su confianza en las riquezas, en el poder, armonía, testimonio, pobreza y cuidar a los pobres? Importantísimo, ¿cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi actitud ante los pobres, por supuesto? Pero luego mi vida concreta, ¿soy pobre de corazón? ¿Soy verdaderamente pobre de espíritu, que necesito y quiero dar gloria a Dios y apoyarme en todo en Él, confiando todo en Él? ¿O pongo mi confianza en las riquezas, en el poder, en el prestigio, en mis propias fuerzas humanas, en mi propio buen hacer o en mis cualidades? Pobres, pobreza, pobreza de corazón, pobreza de espíritu. Los pobres de espíritu verán al Señor. Los bienaventurados, los pobres de espíritu, los pobres de corazón. Sí, y esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo. Esto, precisamente esto, esta armonía, este testimonio, esta pobreza, este cuidar a los pobres, esta vida nueva, esta vida en el espíritu, esta vida según el espíritu, guiada, llevada adelante, ungida por el Espíritu de Dios. Esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo. Esto es nacer de lo alto. Porque el único que puede hacer esto es el Espíritu de Dios. Esto es obra del Espíritu. La Iglesia la hace el Espíritu, dice el Papa. El Espíritu hace la unidad. El Espíritu nos empuja hacia el testimonio. El Espíritu te hace pobre, porque Él es la riqueza y hace que tú cuides de los pobres. Sí, gloria y alabanza, querido radioyente, al Espíritu de Dios, concluía el Papa Francisco. Pidamos con oración ferviente, intensa, perseverante, pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en este camino de renacidos por la fuerza del bautismo.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Pascua en Radio María. Como viene siendo habitual en nuestro programa, vamos a fijarnos, vamos a entrar de lleno en ese libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una lectura muy recomendable a la luz de la Pascua. La recomendamos vivamente porque es una escuela de oración y de vida en Cristo que nos puede renovar muchísimo.
Todos los días en la liturgia, en la Sagrada Liturgia, se proclaman pues estas lecturas preciosas de los Hechos de los Apóstoles, de estos primeros cristianos. Es un libro altamente recomendable para refrescar, revivir, revivificar nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. Sí, los Hechos de los Apóstoles, que se podrían llamar también y tranquilamente los Hechos del Espíritu Santo, comunidades vivas, colgadas, literalmente colgadas del poder y de la majestad de Cristo resucitado, a merced del viento, a merced del Espíritu Santo, comunidades con una oración comunitaria, personal, ferviente, operativa, animados con una fe viva, una caridad ardiente, donde cabe todo menos la mediocridad que tanto nos cansa y nos destruye. ¿Qué es la Iglesia? Decía ya el teólogo, el cardenal Ratzinger. Decía que la Iglesia es un Pentecostés permanente y no una racionalización permanente. Esto nos ha sucedido mucho a nosotros, quizás en Occidente. Pensábamos que con una racionalización del mensaje, de la verdad, en realidad pues nos damos cuenta que es Jesucristo, el anuncio de Jesucristo vivo, el mensaje íntegro de la fe, del amor de Dios, la persona viva de Jesús, la que sigue siendo atractiva al corazón de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de las familias. Es lo que descubrimos en este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés, el Espíritu Santo. Pentecostés va a ser el acontecimiento que va a poner en marcha a la Iglesia como comunidad de hombres nuevos, de mujeres nuevas. Que han sido transformados por el Espíritu, que son capaces de testimoniar a Cristo, que son capaces de llevar en sus vidas, de testimoniar la novedad de vida que nos aporta Jesús, este gusto de vida nueva. Más aún, querido radio oyente, los Hechos de los Apóstoles nos manifiestan pues, que no se da un único Pentecostés. No se da un único Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama sin cesar sobre las personas y sobre las comunidades. Se da un auténtico Pentecostés permanente, un Pentecostés permanente. Es una iglesia que vive de un Pentecostés permanente, que vive en un Pentecostés permanente. Sí, a la luz de estos datos y con el teólogo Ratzinger, es obligado preguntarnos si esta racionalización, ya tan cansina, no será una de las causas pues de la debilidad de nuestras comunidades, especialmente las del antiguo occidente de tradición cristiana, un ambiente cansino, un ambiente de poca fe, de poca vida en el Espíritu, de poca vida en Dios. Sí, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Ahora bien, claro, si el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, como reza este prefacio de Pentecostés, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. El Espíritu es el que anima y vigoriza mi Iglesia. Por tanto, una Iglesia, una parroquia, una comunidad, o un cristiano, o una familia, que no vive una relación profunda con el Espíritu Santo, es una Iglesia o un cristiano sin alma, desanimada, sin vigor. En lugar de ser un Pentecostés permanente, nos convertimos en una racionalización permanente, en un aburrimiento permanente. Vive y actúa, pues no según el aire, el fuego, el espíritu, no según el impulso divino del Espíritu de Dios, sino pues según sus modos, su lógica natural, sus planes, sus raciocinios, sus planes racionales, sus planes razonables, sus propias fuerzas humanas. El terrible pelagianismo del cristiano occidente o también el esplendor decadente del semipelagiano que deja a todos agotados, sin ningún fruto. Sí, pues claro, comunidades, vidas cristianas abandonadas a sus planes razonables, a sus meras fuerzas humanas, a sus propios modos de ver, de sentir. Así, un cristiano así, pues, un cristianismo así, una vida así, pues no es vida, es que deja de ser sal, deja de ser fermento, deja de ser luz del mundo. Y la sal se vuelve sosa, sal sosa. Y se queda pues así, en una institución humana más, una institución humana más, con sus mismos límites, con sus mismos defectos. Sus ministros pues son funcionarios, una incapacidad radical de cambiar el mundo. Pues ¿por qué? Porque es mundo. No está libre del mundo, de la mentalidad mundana, para fermentar, para fecundar el mundo, sino que se ha mundanizado. En fin, solamente el soplo del Espíritu Divino y la docilidad del cristiano y de las comunidades es capaz de renovar la faz de la tierra, capaz de renovar nuestras comunidades, nuestras vidas. Esto es así, con la luz de la palabra de Dios y el magisterio iluminador actualizante de nuestra madre, de la Iglesia. Seguimos también al teólogo biblista Julio Alonso Ampuero, que tanta luz nos da sobre esta Iglesia primera de los Hechos de los Apóstoles, Iglesia evangelizadora de los Hechos de los Apóstoles.
Creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Pascua en Radio María, la fuerza de la resurrección de Cristo y del cristiano. La Iglesia Pentecostés permanente vive de un Pentecostés permanente, la gran cosecha del Pentecostés de Dios. La fiesta judía de Pentecostés, la fiesta de las semanas, Éxodos 34, Números 28. Así, con esta fiesta preciosa de las semanas, concluía el pueblo judío el tiempo de la cosecha, que comenzaba con la fiesta de la Pascua y duraba siete semanas. Era esta fiesta una fiesta de gozo, que va a expresar la gratitud a Dios por la bendición de las mieses cosechadas, Deuteronomio 16. Pues bien, querido radioyente, el Pentecostés cristiano es la fiesta de la cosecha abundante. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Una cosecha abundante ha surgido de Jesús, del Señor. Cristo, Jesús, es el sembrador. Él ha contemplado los campos dorados para la siega, pero ha dejado a otros el gozo de recoger el fruto de su siembra. Juan 4:35. Mi alimento, nos dice el Evangelio de San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, hasta llevar a cabo su obra de salvación. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad la vista y mirad los sembrados que están ya maduros para la siega. El que siega recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. De modo que el que siembra y el que siega se alegran juntos. En esto tiene razón el proverbio. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envío a segar un campo que vosotros no sembrasteis. Otros lo trabajaron y vosotros recogéis el fruto de su trabajo. Sí, sí, querido radioyente, más aún, es el mismo Jesucristo. Es el grano de trigo que ha caído en tierra y da fruto abundante. Pentecostés es la gran cosecha de la siembra y del sacrificio de Cristo. De hecho, ese mismo día aceptaron la palabra y fueron bautizados unos 3.000. Sí, verdaderamente, querido radio oyente, en su vida, en la mía, en la vida resucitada de los hijos de Dios, ungidos por el Espíritu, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Salmo 126. La venida del Espíritu se muestra de manera inmediata, de manera inmensamente fecunda, glorificadora de las acciones y portentos de Dios. Pentecostés, en el germen de la Iglesia, en el nacimiento de esta joven Iglesia. Si ya Cristo había instituido esta Iglesia eligiendo a los 12 y pone a Pedro como cabeza, Mateo 16, tú eres Pedro, y la había engendrado en la cruz, ahora esta Iglesia pues es dada a luz por la fuerza del Espíritu Santo. Esos pobres hombres estaban escondidos por miedo a los judíos, como vive tanta gente tan penosamente su fe, escondidos por miedo a los judíos. Los que estaban escondidos así, con la habitación cerrada, las habitaciones cerradas, el cenáculo cerrado, pues estas mismas personas se manifiestan públicamente. Y estas mismas personas, con el vigor y la fuerza del Espíritu, unos 120, experimentan un crecimiento extraordinario, divino, celestial, que no nace de la carne y sangre, sino que nace de lo alto, del Espíritu de Dios. Así pues surge este nuevo pueblo de Dios, una nueva creación. Aliento, aire, fuego, vida, vida resucitada, Espíritu. Espíritu Santo, nuevo pueblo, nueva creación. Sí, al inicio, tal y como nos narra el libro sagrado del Génesis, Dios insufla su propio aliento al barro del suelo, insufla su propio aliento para convertirlo en hombre, en ser viviente, Génesis 2. Ahora, el Espíritu Santo, aliento de Cristo resucitado, viene sobre la humanidad, sobre mí, sobre nuestras comunidades, sobre mi vida. ¿Para qué? Para convertirla en humanidad nueva, recreada y regenerada. se van a cumplir así los anuncios de los grandes profetas. La multitud de huesos muertos y secos es resucitada por el soplo vivificante del Espíritu Santo, del Espíritu Divino. Ezequiel 37. Sí, huesos muertos y secos, cementerios de elefantes, momias de museos, esplendor decadente, acequias sin agua viva, organismos sin sangre vital. Bueno, pues eso no lo quiere Dios. No lo quiere el Espíritu de Dios. Somos nosotros los que nos resistimos y apartamos de ese Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. Recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, a quienes se los retengáis, recibid el aliento de Cristo resucitado. Así esta joven criatura, esta incipiente iglesia, es bautizada por el agua y el Espíritu. Pentecostés es el bautismo de la iglesia. De un modo semejante a cómo Jesús recibe la unción del Espíritu en su bautismo, el ungido, llevado por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Pues para iniciar la predicación y la vida pública. También nosotros, también la Iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, recibe en Pentecostés su bautismo en el Espíritu. Toda la Iglesia queda así ungida, hecha de Cristo, hecha cristiana, injertada, inserta en el misterio de Cristo. Y capacitada para la misión. ¿La misión de qué? De ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Sí, del mismo modo que Jesús recibe el Espíritu estando en oración, también la Iglesia se abre por la oración al don del Espíritu. Una comunidad orante, vibrante, viviente. Impetrar de Dios el don del Espíritu. La Iglesia se abre por la oración al don de este Espíritu, estando todos reunidos en oración, en el nombre del Señor Jesús, se abren a este gran don. Por eso, como veremos estos días, la Iglesia, la joven Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, es una Iglesia, es una comunidad, son comunidades orantes. La oración es su modo de ser, de vivir, de estar, su continua presencia de Dios. Es como su respirar, su respiración continua, su palpitar. En nuestras iglesias decadentes y semipelagianas de Occidente, pues muchas veces la oración es la pincelada piadosa de nuestros proyectos, que bueno, no lo decimos así tan furibundamente, pero verdaderamente funcionamos así. Pues sí, las iniciativas de oración parecen cosas piadosas, añadidos, la guinda del pastel, un barniz a todos nuestros proyectos o a nuestra vida cómoda. Sin embargo, veremos que en esta joven incipiente iglesia de los Hechos de los Apóstoles no tienen otra fuerza que la fuerza de la oración, de Cristo, de la oración del cristiano. Esa es su fuerza, la fuerza es la oración, que se apoya de una forma extraordinaria, formidable, en un punto de apoyo impresionante, que es la experiencia de su propia debilidad y pecado, la experiencia de su miseria, de su necesidad absoluta de depender del Espíritu de Dios, estar en continua docilidad a este Espíritu de amor, aunque algunas veces pueda contradecir sus planes, pueda aguardar no pocas sorpresas, es que da igual. Eligen y viven así, suspendidos del Espíritu de Dios, a merced del viento, a merced del Espíritu del Señor. Por eso, si la Iglesia es creada en Pentecostés, es constituida por este don precioso del Espíritu, podemos afirmar que una Iglesia, mi comunidad, mi vida cristiana, mi parroquia, sin Pentecostés, se desnaturaliza. Se profana, se vuelve aburrida, salsosa, infecunda. Sin esta acogida gozosa, fructuosa, consciente del Espíritu, es que ya no es la Iglesia de Cristo. No es la Iglesia de Jesús, no es la Iglesia de Cristo. Sin el Espíritu, pues es un zombi. Es como un cuerpo sin alma. Tantos cristianos zombis que hacen como que viven, pero están muertos sin el espíritu, es como un cuerpo sin alma. Vuelve a ser una muchedumbre de huesos secos, sin vida, sin capacidad de vivificar. Pues solo, el Espíritu de Dios vivifica.
Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida.
Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte
hasta el final, hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo. Amarte hasta el extremo,
sin reservas darme por entero,
como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. El poder de la oración en el libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles. Lectura preciosa para este tiempo de la Pascua. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El poder de la oración. Es cierto que todos los evangelistas, pues especialmente San Lucas, han mostrado a Jesús en oración, Jesús hombre de oración. Y han recogido pues sus enseñanzas, las catequesis de Jesús acerca de la oración. El libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles nos muestra una iglesia orante, una comunidad profundamente enraizada en la oración. Tanto la comunidad como los individuos oran. Oran sin cesar, cumpliendo así el mandato de Jesús: orad. Orad sin desfallecer. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Orad en todo momento y lugar. Nos encontramos, pues, claro, pues una de las claves más preciosas de esta iglesia primitiva. Una iglesia que ora. Es una iglesia que ora y que, por tanto, vive en dependencia de su Señor. Lo mismo, igual que Jesús había vivido pues, su vida terrena en dependencia del Padre. No percibimos en los Hechos de los Apóstoles una iglesia autosuficiente, segura de sí misma y de sus medios, sino una iglesia maravillosamente débil. Una iglesia que en su debilidad se sostiene en el poder de Dios. La oración es su respiración cotidiana. Y la oración es también su fuerza. La oración es mi fuerza. Su fuerza, querido radio oyente. La comunidad cristiana primitiva experimentó esto. Experimentó el poder de la oración. La eficacia de la oración en el nombre del Señor Jesús. Experimentó la eficacia que Jesús había prometido la súplica hecha en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, hecha con fe y con humildad. Qué grande es la vida de fe, la fe viva en la oración. Una vida cristiana, pues sí, experimentar esto, mi vida cristiana está milagrosamente sostenida por la oración. Y esto, y no otra cosa, mi vida sostenida por la oración, es lo que nos hace fuertes en medio de la debilidad. No aparentar lo que no somos, no otros medios, otros fines, no. La oración es apoyarnos en la fuerza de Dios mismo, milagrosamente sostenidos por la oración. Y esto nos hace fuertes, fuertes en la persecución. Y lo veremos en este libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la Iglesia, de toda época y lugar, en cualquier circunstancia y dificultad, siempre tiene la posibilidad de abrirse por la oración al don de lo alto. No se nos pide tener una respuesta para todo. Eso es inhumano. Cristo no reclama de nosotros ser una especie de superhombres o de supermujeres. Eso sí, quiere que estemos dispuestos a dejarnos revestir constantemente del poder de lo alto. Que yo esté dispuesto a dejarme llevar constantemente del poder de lo alto. Que yo sea dócil al poder de Dios. Solo una iglesia, una comunidad, una persona, un cristiano, una familia que ora, puede ser constantemente inundada por el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu, querido radioyente, solamente se recibe en la oración. Y en oración les dejamos con nuestra Madre, con Radio María, la fuerza de la esperanza, Madre y Maestra de Oración.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.